Estamos en el debate en Hora 20. Estamos con María Alejandra Vélez, María del Rosario Guerra, Luz María Sierra, Jorge Iván Cuervo y Jorge Restrepo. Si les parece, pasamos al tema del SMAT.
Claro.
Tenemos esta otra mirada, la transformación del SMAT, que empezará por su nombre. El director de la policía, Henry Sanabria, anunció que en adelante se llamará Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública, la cual será... se dividirá de alguna manera en dos, pues el protocolo de actuación será diferente y antes de la confrontación se priorizará el diálogo y la unidad de choque. También se replantea el uso de las armas, continuaciones de los gases, no continuarán los gases lacrimógenos, sí continuarán pero de otra manera, y cambiarán los protocolos de atención. El cambio también vendría en los uniformes, algunas tanquetas pasarán a ser ambulancias y habrá cambios en los colores, los escudos y los uniformes de los miembros de lo que hasta hoy es conocido como la Unidad Antidisturbios de la Policía. ¿Son estos cambios de fondo los que se plantean en el SMAT? ¿Es suficiente con lo que presenta hoy la policía? ¿Cómo se imaginan que debería ser el cambio real y que funcione? A ver, Luz María.
Pues Diana, me parece que lo que están planteando pues es parecido a lo de la droga. Están tratando de poner todo lo que es políticamente correcto, ¿no? Todo lo que suena, todo lo que en teoría es mejor, es el ideal, lo que todos quisiéramos. Pero ante una realidad de, por ejemplo, algún tipo de toma, ¿quién va a intervenir? ¿Cuál es la fuerza que va a intervenir? No sé si les van a quitar todos los elementos. Mencionaron algunas cosas, mencionaron que iban a convertir incluso las tanquetas del SMAD en tal vez en ambulancias, pero de eso vamos a ver si se ocurre. Pero un Estado necesita una fuerza de contención de desórdenes, que actúen diferente, debe ser pues sí mejor, que cada día mejoren su accionar para que no tengamos los hechos malucos que hemos tenido o desastrosos que hemos tenido, pero eso no quiere decir que nos resignemos a no tener. Cada día el Estado como que se resigna a tener menos autoridad. Me parece que ponerle como... Me parece buena la intención. Esto es uno de los símbolos, de los muchos símbolos que ha venido utilizando el gobierno de Gustavo Petro desde su posesión, como este... de acercarse al pueblo. Entonces ha hecho acciones simbólicas que me parece que son importantes. Si en verdad la gente se sentía muy alejada del Estado, eso me parece que es válido, y esto también es válido, pues si la gente quería un SMAD que dialogue, que converse y todo. Pero yo creo que el día de que un disturbio se salga de control, pues va a actuar parecido a lo que actuaba antes. Es lo que creo que va a ocurrir.
A mí me parece muy positivo, Diana, me parece muy positivo este cambio, porque elimina una práctica que existía en la Policía Nacional, y era la respuesta represiva casi que automática, como la vimos muchas veces aquí, incluso antes de las protestas del año pasado, una respuesta represiva casi que automática, digo, cuando había protesta social. Entonces introduce un cambio que es la diferenciación en la actuación de la Policía Nacional frente a la protesta social. La Policía Nacional está para proteger la protesta, para acompañarla, y eso se da con unos cambios de política que, en este caso, a diferencia del caso de la política antidrogas, sí existe una institucionalidad, la Policía Nacional, que estaba lista y presta no solamente a acatar la orden, sino a responder con un cambio en materia, yo diría que no es cosmética, sino de los patrones de actuación ante la protesta social.
Ahí era donde tenía la pregunta si el cambio
de armas, por ejemplo.
Ahí era donde tenía la pregunta si el cambio es de fondo, porque me pregunto si el cambio no debería estar centrado en la formación de los miembros del SMAT, su preparación en la capacidad de respuesta, y al tiempo un aspecto cultural, digamos, de tolerancia y de respeto hacia lo que es este grupo.
De fondo lo es, Diana. En primer lugar, porque no se van a utilizar las armas de fuego, algo que ya había ordenado la Corte Suprema de Justicia en un fallo al gobierno nacional, y que el gobierno nacional no haya acatado con esa claridad con la que lo hizo ahora. El segundo elemento, siempre mediar la que haya mediación o una aproximación de diálogo frente a quienes protestan, incluso en aquellos casos en los que viole la ley, porque es que no se trata solamente de que haya una respuesta represiva automática. Y un tercer elemento es que la Policía Nacional tiene que mantener y lograr, pero sobre todo mantener la confianza de los ciudadanos en ella, y la confianza se ha visto completamente minada por las actuaciones que ha tenido en el pasado, en los últimos 3 años, en el tratamiento de la protesta social.
María del Rosario, Jorge Iván.
Bueno, adelante, Rosario.
No, yo estoy de acuerdo en que, por supuesto, la policía tiene que, el SMAT tiene que haber protegido la protesta, pero me sumo a lo que dice Luz María. ¿Quién entonces va a manejar los desmanes? ¿Va a manejar el vandalismo? Por supuesto que mientras la protesta sea pacífica y relativamente manejable, el diálogo es bienvenido, y la no reacción inmediata con armas de fuego, por supuesto que también. Pero el tema está, ¿qué va a pasar con la protección de aquellos ciudadanos que ven violentados por el vandalismo o por los desmanes también su seguridad? Esa es la preocupación. Si no lo va a hacer el SMAT, ¿quién lo va a hacer? Volvemos al punto. Yo me ponía a pensar, si hay muchos que hemos protestado, lo hemos hecho pacíficamente y no ha habido necesidad de que intervenga la policía, pero tristemente la gran mayoría de las protestas que han promovido muchos de estos líderes de izquierda han terminado en vandalismo, han terminado en desmán. Entonces, en ese caso, ¿quién va a contener si se vuelve a dar? ¿O es que piensa que en 4 años, como están algunos nuevamente en el Congreso, pues no va a haber quien la incite? Eso puede ser. Pero la realidad es que la policía tiene que estar preparada también para ayudar cuando hay bloqueos, cuando hay desmanes, cuando hay vandalismo, porque la seguridad para todos, no solo para los que protestan, para los que marchan, sino también para aquellos que están en su casa.
Diana, yo creo que estos anuncios sobre el cambio del ESMAD tienen que ir incluso más allá. Yo he escuchado ya al ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre la necesidad de un cambio de doctrina. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Y Jorge, que ha sido investigador de los temas de seguridad en Colombia, lo sabe muy bien. La policía se vio abocada a meterse a los temas del conflicto armado por muchas razones, sobre todo esa policía que trabaja en las zonas de conflicto. Y esa rotación permanente que tiene que hacer la policía de sus miembros hizo que muchos de esos policías llegaran a las ciudades y siguieran como con la misma narrativa del conflicto, y vieran a los ciudadanos no personas que tienen derechos, que tienen a quien hay que proteger, sino que los ven muchas veces como sus enemigos. Entonces vimos durante las protestas sociales, vimos unas imágenes muy impactantes, un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. No hablemos de los casos de vandalismo, lo vimos contra casos, y las cifras son aterradoras. 89 muchachos perdieron, tuvieron lesiones oculares graves. Se habla, hay distintas cifras, pero digamos la cifra que plantea la fiscalía es de 36 personas que murieron con graves indicios con autoridad de miembros de la fuerza pública. Lo que acabamos de ver en Sucre, la muerte de estos 3 jóvenes a manos de un coronel que debería, digamos, por el tiempo que llevan en la fuerza pública, tener un comportamiento ejemplar. Entonces yo creo que más allá del ESMAD, que debe ser una fuerza disuasiva, sobre todo una fuerza disuasiva que garantice la protesta legítima, ahí tiene que haber un cambio de doctrina muy fuerte en la fuerza pública, y especialmente en la policía, que es la que tiene mayor contacto con la ciudadanía. Entonces se habla de sacarlo del Ministerio de Defensa y ponerlo en un nuevo Ministerio de Seguridad. Eso yo creo que es más complejo desde el punto de vista institucional, pero sí hay que cambiar una narrativa. Entonces, por ejemplo, ver al nuevo director de la policía yendo a Sucre a hablar con las familias, a pedirles perdón, a tomar decisiones, quizás ese es el tipo de policía que hay allí. Y yo creo y sé un poco que en la fuerza pública, tanto en ejército como en las otras fuerzas militares, en la policía, hay coroneles, hay generales que tienen una visión distinta de lo que debe ser la seguridad y lo que debe ser la relación con la ciudadanía. Pero los gobiernos tienen una dirección política, y el gobierno anterior tuvo una visión, llamémoslo así, muy guerrerista, del manejo del conflicto social, y por supuesto que eso tiene termina retroalimentando. Entonces uno dice, un gobierno que viene con un discurso de diálogo social, con diálogos regionales, seguramente el nivel de agresividad cuando haya una situación de protesta social va a ser muchísimo menor. Entonces la policía sí tiene que transformarse en su doctrina, el ESMAD tiene que volverse una fuerza disuasiva que no lleve armas de fuego ni armas que puedan convertirse en armas contundentes. De lesiones graves. Pero es un gobierno campo muy complejo que y es una de las grandes apuestas del gobierno de Petro, que yo creo que si lo logra, sí, recomponer esa relación que existe entre fuerza pública y ciudadanía, que es una de las cosas que están más rotas en esta sociedad, esa sería una de las cosas buenas, claro, que haría.
Pero eso tiene un riesgo, Diana, muy grande. Fíjese usted lo que sucedió ayer en el Cauca, donde hubo unos disturbios con enfrentamientos violentos que dejaron heridos entre comunidades afro y comunidades y pueblos
indígenas. ¿Y ahí quién interviene? ¿El ejército o la policía?
¿Por qué la Policía Nacional no intervino? ¿Por qué los derechos de propiedad en esta invasión? Porque era una invasión, y además hubo también un bloqueo de vías por parte de los trabajadores de los ingenios cañeros en el Cauca, no fueron levantadas. ¿Por qué no operó estos nuevos protocolos que parece que la policía tenía ya listos? Lo que quiero señalar es que aquí también hay un riesgo muy grande, y un riesgo de que la Policía Nacional se convierta en un convidado de piedra. Así en esas es. Situaciones en las que se requiere una presencia.
Con lo cual habría que dejar un sector que de alguna manera pueda reaccionar frente a situaciones que sí no tienen que ver con la protesta.
Y tiene que estar listo esa respuesta. Y yo me pregunto si este gobierno, que a mi juicio no estaba listo para conformar gobierno y asumir el poder, y con programas de política listos para esos primeros 100 días, en estas urgencias, va a terminar respondiendo en una situación de urgencia manifiesta. Es que no tenemos sino un padre Francisco de Rú que pueda mediar en esas situaciones, y no podemos recurrir a él en una situación tan difícil como la que se está presentando en el Cauca, y que se va a multiplicar, porque ese tipo de situaciones generan un efecto de demostración que lamentablemente yo creo que va a venir en los próximos días.
Luz María.
No la oímos.
Sí. Su micrófono, Luz María. Ya.
Diana, no, es que estaba en una situación de urgencia, no alcancé a escuchar lo que dijo Jorge. Entonces no quiero como repetir lo que...
Sí, no se preocupe, pero Jorge sí, de alguna manera lo que manifestaba es que hay, digamos, como unas zonas en las que no hay una posición gubernamental clara o una estrategia clara, como por ejemplo en lo que pasó en el norte del Cauca ayer. Donde
Jorge es sensato, aclaremos, ¿no?
El Jorge Restrepo, porque no hubo una intervención en esa zona del país. ¿Vio usted lo que ocurrió ayer en el norte con las tierras, con el reclamo de las comunidades afros frente a las pretensiones de las comunidades indígenas?
Sí, es una... Realmente, vuelvo al tema, que en la política criminal, y lo ha dicho Jorge, no es claro a qué le están apuntando. Incluso pues uno ve que, por ejemplo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en una entrevista que le hizo Gustavo Gómez, muy buena, en Bocas, en El Tiempo, él le dice, es cierto que a usted no lo llamó el presidente a ofrecerle el ministerio, y Osuna dice, sí, no, me llamó Laura Sarabia, que es su secretaria privada. Y entonces en algún momento tuvo ocasión de cruzarse con el presidente, y el presidente le dio dos o tres indicaciones. Entonces lo que me parece es que puede ser preocupante, como plantea Jorge, es que no tenemos, no ha habido ni tiempo el presidente de conocer a sus ministros.
Se le fue.
No sabemos cuánto va a ser el periodo de aprendizaje. Lo que pasa es que yo creo que el país le está dando un compás de espera importante, en realidad, porque otra vez digo, los gestos, los símbolos siguen siendo muy atractivos para un grueso de la población, pero cuando se terminen los símbolos y cuando toque empezar a tomar las decisiones y resolver los problemas graves, pues vamos a ver cómo va a funcionar la situación.
Recordemos que el periodo de aprendizaje del expresidente Duque fue de 4 años, ¿no? Y esta semana ya a Gustavo Petro le están diciendo que el gobierno es un fracaso.
No seas injusto, porque ahí están los hechos y las cifras sí lo muestran. O sea, uno tampoco puede ser injusto con un presidente que tiene mucho para mostrar arrancando por la pandemia.
Lo que decimos no es eso. Lo que estamos diciendo es que es un poco extraño que un presidente no sea el que llame a los ministros, y creo que no es al primero que nos llama.
Bueno, de pronto es para que, porque ya le habían dicho que no antes varios.
No, pero recordemos lo que fue la alcaldía de Bogotá. Es decir, en la alcaldía de Bogotá, claro, también, pues su capacidad, es decir, la capacidad de elocuencia del presidente Petro es directamente proporcional a su ejecución. Inversamente proporcional. La capacidad de planear, de organizar, no es su fuerte.
Comparto ese punto. La misma Constitución dice que el gobierno se constituye entre el presidente y los ministros. Daría la impresión, estoy de acuerdo con ustedes, en que el presidente tiene una agenda y una narrativa, por llamarlo así, y los ministros tratan como de descifrar que también tienen que decir para no quedar descoordinados, y eso es un mal mensaje, y por eso vuelvo a insistir sobre la necesidad de que se unifique el mensaje, que se unifiquen los enunciados de política, así no estén desarrollados, Jorge, porque claro, el gobierno
pues vamos a ver después del consejo de ministros de ayer, que fue un consejo de ministros de muchísimas horas, donde hubo unos lineamientos muy claros en muchos temas, sobre todo en las áreas que definitivamente tocaba
pero Diana, como usted preguntaba, ¿cómo va a reaccionar el presidente Petro? Yo me acuerdo que en la alcaldía de Bogotá él decía, pues él desde entonces no era partidario del SMAD, pero él siempre mandó el SMAD. Pues a la hora, todo esto es que es interesante.
Hay que ver en el ejercicio de gobierno, claro.
Claro, es interesante incluso en todo este tema que hablábamos al inicio, del tema de las drogas. Todo eso que dicen es perfecto, es todo lo que la teoría, lo más políticamente correcto, lo más ideal del mundo, es lo que todos quisiéramos. Pero a la hora de hacer eso en el terreno, en la práctica, pues de pronto no es tan fácil. Entonces, digamos que el ejercicio de este gobierno va a ser muy interesante, porque va a poner a prueba muchas de las cosas que muchas personas reclaman permanentemente, para ver si se pueden hacer, y ojalá se pueden hacer, porque yo creo que es un ideal para muchos. Vamos a ver.
Mañana tendremos oportunidad de seguir en este panel de Hora 20, donde hablaremos de ese panorama internacional que empieza a enfrentar Gustavo Petro hoy en Venezuela. Una respuesta muy interesante de Diosdado Cabello, también la situación de Nicaragua, la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Mucho para hablar cada día en Colombia, y para eso está el debate en Hora 20. A todos, gracias por los aportes, por el análisis. Que tengan una feliz noche.
Gracias, Diana.
Buenas noches. Chao, chao.